activos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y con ceremonia silenciosa y estadio vacío comenzaron hoy los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes ya 23 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Les habla Tomás Cardoso y vamos a pasar en breve con nuestra jornada informativa en esta tarde, amplia, por cierto. En el espacio vamos a hablar sobre la situación del COVID en la capital cubana y en otras provincias. También vamos a tener información sobre algunos detenidos que quedan todavía sin asistencia, no solo legal, sino que se han tenido dificultades sus familiares para verlo. En la segunda parte del espacio, tomando como referencia el programa realizado el pasado martes, Hacemos Cuba del periodista Humberto López, donde llevó lidiar con este cabroso problema que es la situación de los detenidos, llevó este señor al programa Hacemos Cuba en la televisión cubana al fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales, y también estuvo el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operacional. Vamos a poner en contexto con abogados cubanos la situación de lo que allí se dijo de la legalidad de los términos, de los derechos de los reos, de los derechos de los detenidos, y poner en perspectiva todo esto que estas personas han dicho con la realidad jurídica que impera en el territorio nacional. No se lo pierdan en la segunda parte del espacio. En el panorama informativo nacional, Cuba reportó ya este viernes un nuevo récord, 7.787 nuevos casos de COVID-19 y 66 muertos. Se reportaron 316.383 pacientes diagnosticados con el COVID desde el inicio de la enfermedad en marzo. Permanecen ingresados por vigilancia clínica epidemiológica 60.994 personas y ya la cifra de fallecidos hasta ahora alcanza los 2.203, según cifras oficiales. Por provincias, Matanzas continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.603 casos, seguido de La Habana, que ha tenido un rebrote importante, 1.357 casos en esta jornada. Ciego de Ávila, la tercera provincia con el mayor número de infectados, 969, seguida con Santiago con 631 y Cienfuegos con 630. Esta es la información en cuanto al COVID. En cuanto al caso de Thais Mailén Franco, el proceso judicial contra esta activista, manifestante de la calle Obispo, única mujer que permanece detenida por la protesta popular de esa calle ocurrida el 30 de abril, permanece el proceso estancado, denunció a Radio Martí su mamá, Odalis Benítez. También durante esta jornada, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo este viernes que lo que se ha visto en Cuba desde la protesta del 11 de julio es extraordinario. Miles de personas saliendo a las calles, no solo en La Habana, sino en decenas de ciudades y pueblos, para decir que están hartas, hartas de la represión, hartas de la falta de libertad, hartos de que no tengan comida ni medicinas, que tengan un gobierno que no los atiende y que no los escucha. Así dijo durante esta jornada el secretario de Estado norteamericano. Y finalmente, otros dos artistas cubanos condenados en juicio sumario. Se trata, pues, según han informado familiares y amigos, de los artistas Carlos González Acostas y Alexander Diego Gil. Esto es todo en el panorama informativo. Vámonos con nuestra ronda de invitados, partiendo desde la capital cubana. El contacto hasta ahora a la tarde en vivo para toda Cuba con la bloguera Rebeca Monzó en la capital cubana, en el municipio Plaza de la Revolución. Rebeca, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, buenas tardes para ustedes también en medio de tiempos tan convulsos en el territorio nacional. Rebeca, durante esta jornada La Habana, la ciudad donde tú vives, reportó pues una cifra importante.
7.784 casos.
La Habana, el país 7.784 y La Habana 1.357.
Sí, La Habana es de los que más casos tiene, Habana y Matanzas.
La Habana y Matanzas. Bueno, Matanzas se ha convertido en las últimas semanas en el epicentro, pero La Habana llevó siendo el epicentro por muchos meses.
Sí,
Rebeca,
sí, sí,
¿ante
sí,
qué realidad estamos en la capital? ¿Cuál es la situación en cuanto a medicamento, abastecimiento?
Mira, el problema es que tiene que haber muchas contaminaciones porque hay colas para comprar alguna bobería para poder comer. Hay muchas colas y son aglomeradas las colas. Los ómnibus están repletos y las personas los necesitan para ir a resolver sus problemas. Entonces, la mayoría de los ciudadanos en La Habana viven hacinados, en albergues, en un cuarto viven 12 personas, vaya, cosas espantosas, por eso hay tantos niños contaminados. Todo lo que es Centro Habana y Habana Vieja son albergues y casas de esas que están superhabitadas, que le llaman las camas calientes, porque unos duermen de día y los otros tienen que dormir de noche en la misma cama. Una cosa horrible. Aquí lo que está pasando es, y hace tiempo, no solo por el castrovirus ni por el coronavirus, esto está pasando por el castrovirus.
Ahora, Rebeca, hay otro tema. ¿Te llama la atención la cifra baja con el incremento, el pico del COVID de muertos? Recientemente salieron en redes sociales las denuncias de que con los recientes apagones que tuvieron ustedes en La Habana, incluso hubo limitaciones y hubieron personas que fallecieron por COVID en varios hospitales. ¿Te llegó esta información?
Sí, cómo no. Mira, aquí en Centro Habana hubo más de 12 muertos en hospitales y no lo dijeron, jamás lo dijeron, y fue por el apagón.
Increíble.
Además lo han dicho, porque aquí la televisión cubana solamente miente, no dice nada que afecte al Estado. Todo lo que dice es lo que afecta a Estados Unidos y a los países capitalistas, pero al Estado cubano no le afecta nada de lo que dice la televisión cubana. Esto es un país de maravilla, según ellos, los muy descarados.
Ahora, Rebeca Monzó, independientemente de la militarización de lugares públicos y de plazas luego de la protesta el día 11, ¿diría usted que todavía está tenso el ambiente en la calle?
Sí, cómo no, está tenso. Y en cuanto puedan, va a volver a haber otra explosión. Y va a volver a haber más manifestaciones porque la gente está muy alterada y ya todo el mundo lo que tiene es ganas que esto se termine.
El gobierno norteamericano, ante la situación de penurias que hay en el país, ha flexibilizado el envío de medicamentos y alimentos, eliminando las restricciones de la capacidad que las personas pueden llevar. ¿Cree usted que esto va a ser suficiente para sacar al país de la crisis?
No, eso no va a ser suficiente. Eso va a resolver algunos problemas a algunas personas, pero no va a ser suficiente porque aquí la mayoría, la inmensa mayoría, no tiene nadie que en Estados Unidos les mande nada, ni que fuera de Cuba le puedan mandar cosas. La mayoría viven en una miseria tremenda y sin familiares fuera, ¿te das cuenta?
Rebeca, ¿hay un divorcio de la gente que gobierna en Cuba con la realidad nacional?
Bueno, no sé qué divorcio habrá, pero sí hay una protesta grande porque nadie está de acuerdo ya con eso. Ya la mayoría que se mantenían en silencio en las colas, ahora tú en las colas hablas y criticas al régimen y inmediatamente te apoyan.
Sí, no, yo me refería al divorcio del discurso, porque ellos hablan de que todo está resuelto cuando nada está resuelto.
No. Aquí la gente sabe que nada está resuelto, absolutamente nada está resuelto.
Gracias, Rebeca. Rebeca Monzó en la capital cubana para nuestro espacio. Y vamos a pasar con información actualizada en Victoria Las Tunas con la situación de Yolanda Pérez Carmenate. Yolanda Carmenate, la madre de Cristian Pérez Carmenate, está arrestada desde el día 11. Una señora que ya tiene 65 años de edad, en delicado estado de salud, expresa política, recientemente pues cumplió la última condena de 2 años, es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Ha pasado muchas vicisitudes con la situación de Cristian Pérez Carmenate. Está incomunicada, a pesar de lo dicho en el programa Hacemos Cuba, que todos los familiares pues han recibido todo tipo de atención para atender a las necesidades. Vamos a establecer contacto ahí en Victoria de las Tunas con Cristian Pérez Carmenate para conocer detalles de las gestiones que hicieron nuevamente hoy en la unidad de instrucción policial de la Policía Nacional Revolucionaria en Victoria de las Tunas sobre su mamá. El contacto ahí en Victoria de las Tunas con Cristian Pérez Carmenate. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Se cayó la comunicación? Bueno, vamos a ver. Cristian, ¿estás ahí? ¿Cristian?
Sí.
Muy buenas tardes, Cristian Pérez Carmenate. Un gusto estar contigo. Habíamos quedado a hablar hoy porque usted y su hermano iban a hacer una gestión sobre la situación de su mamá. Usted, a pesar de lo que dice en el programa Hacemos Cuba, que todos los familiares han tenido la oportunidad de ver a su familia, usted hace 12 días que no ve a su mamá cuando fue detenida luego de las protestas el 11 del presente mes. ¿Qué han podido averiguar hoy en la instrucción de policial de las Tunas?
No, allí le informaron a mi hermano que el martes de la próxima semana, para conversar con la instructora que la atiende, de nombre Tatiana, pero no para verla.
O sea, Cristian, ustedes después de 12 días, ustedes siguen sin ver a su mamá.
Sin ver a mi madre para nada. No sabemos dónde está, dónde la tienen. Y el martes, vuelvo y repito, se nos dijo que es para hablar con la instructora que atiende el caso de mi madre, para decir cómo va el caso, pero no para verla.
Ahora, Cristian, ¿y en qué? ¿Tú desconoces las condiciones de esta Yolanda? ¿Medicamentos, alimentación? ¿Ustedes han podido llevarle algún tipo de...? ¿Ustedes tienen conocimiento que lo que ustedes le llevaron días atrás ahí a la unidad de instrucción policial se le haya entregado?
No, para nada, para nada. Incluso eso es como decirle, es una incógnita, porque no se sabe si se la hicieron llegar o no. Ellos escogieron lo que ellos creían que mi madre podía utilizar. No es que ellos escogieron lo demás, lo dieron atrás. Y es un total misterio, y no solamente el caso de mi madre. Allá afuera, en intrusión, hay unas cuantas familias que están exigiendo ver a sus familiares y no se lo dejan ver tampoco.
O sea que la situación sigue siendo muy compleja. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué piensas tú de lo que está pasando con Yolanda?
Con mi madre y todos los presos políticos, esto no es nuevo. El régimen hace estas cosas para tratar de presionar el gobierno de los Estados Unidos, llevarlo a una conversación y entonces ahí exigirle, decirle, te lo libero si me flexibiliza esto económico o esto político. Ellos siempre tratan de hacer esto para sacarle partida a la situación a favor de ellos.
Cristian, bueno, hay que esperar al martes. Otra situación, Las Tunas era una provincia de las que menos reportes estaba dando de casos de COVID. La situación se ha complicado. ¿Qué nos puedes alertar de lo que está pasando en Victoria y Las Tunas con el rebrote de COVID-19?
Como ya usted decía, era una de las provincias que eran 10, 15, hoy fueron 500 y tanto. Ya no tienen establecimiento para seguir albergando a las personas sospechosas. Ya la están albergando dentro de sus propias casas, aislándose dentro de las propias casas. Incluso hay casos aquí de vecinos míos que su familiar que viven con él han dado positivo y han venido a hacer el PCR a los 8 días, 9 días, y así es un desorden total, no tienen como es una estrategia definida para acabar con el COVID-19. No la tienen.
Gracias, Cristian. Vamos a seguir con el reporte de lo que está pasando con su mamá Yolanda Carmenate en el territorio. Desde Victoria de las Tunas vamos a intentar establecer la comunicación, si la electricidad ha regresado allí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, en el municipio Los Palacios, con Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para conocer detalles sobre el tema del COVID y la situación ahí. Nos dice ya la producción que tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, en medio del escenario político-social convulso que enfrenta la nación, también va aparejado a la escasez y al tema del COVID. Pinar del Río no escapa, ha tenido un rebrote importante durante esta jornada también. ¿Cuál es la situación? Desde ayer estabas por compartir con nosotros, si el regreso de la electricidad te lo permitía, la situación en San Diego de los Baños con el COVID. ¿Cómo andan las cosas?
Exacto. Tomás, realmente, bueno, gracias a Dios que el fluido eléctrico vino hace cuestiones de 20 minutos, estamos en un apagón, y la situación del agua también es crítica. Aquí es crítico todo. La situación de la pandemia se mantiene aquí, lo que es en San Diego de los Baños, de forma moderada. Quiere decir que hay casos, pero no la misma cantidad de casos que habían días anteriores. Pero sí, en toda la provincia de Pinar del Río, hay un nuevo rebrote de varios casos de COVID y la situación cada día se torna más crítica porque son muchos ya los días en que el país se encuentra enfrascado en toda esta situación y quiere decir que ya los gastos, los abastecimientos, los alojamientos cada día van declinando más porque se demanda además ayuda y demás logística para poder atender todos estos casos. Y realmente no hay de dónde sacar porque el gobierno, independientemente que no cede, tampoco tiene para darle a la población. Los centros asistenciales donde están enclavados en diferentes lugares, los centros asistenciales donde están llevando los casos positivos, están prácticamente tétricos. La comida, malísima. Y la situación de alojamiento, pésima. Entonces, realmente la situación sigue siendo crítica, Tomás, para San Diego de los Baños, para toda la provincia de Pinar del Río, independientemente de lo que está pasando en todo el país.
Esteban, hay otra situación. Tuvimos acceso a una serie de imágenes. ¿Le han plantado usted frente a su casa una estación policial de la Policía Forestal Cubana? ¿Qué significa esto?
Exacto, mire, Tomás, nosotros estamos haciendo un monitoreo. Ellos nos están monitoreando a nosotros y nosotros los estamos monitoreando a ellos porque de alguna forma tenemos que proteger nuestra vida. Ellos ahí prácticamente han hecho como un puesto de mando ahí y ellos entran y salen y tienen sus cosas ahí. Me imagino que deben tener micrófono, esas cámaras para la casa de nosotros aquí.
¿Esto es accidental o por diseño?
No. Esto, cada vez que hay algún tipo de actividad, situación en la provincia de Pinar del Río o en el país, siempre a nosotros nos mantienen chequeados y nos mantienen a veces recluidos aquí en las casas, a veces nos lo hacen directamente saber, ¿entiendes? Que estamos aquí en las casas. Ahora, en este caso específico, después del día 11 de julio, de las manifestaciones de espontáneas del pueblo cubano, ellos plantaron ahí tipo un puesto de mando frente a la casa con la Guardia Forestal. Este es un tipo de policía del Ministerio Interior que es guardabosque, se dedica a la custodia de los bosques, pero también en momentos de emergencia los cogen en comunión con el jefe de sector de aquí de la zona para monitorear todos los movimientos de nosotros las 24 horas del día. Nosotros aquí prácticamente en tiempos normales tenemos varios chequeos. Nosotros sabemos porque ya por experiencia que yo tengo de los años sé más o menos cuando me están chequeando aquí. Pero en este caso sí es específicamente para la casa de nosotros. Bueno, de hecho yo les he hecho llegar imágenes, fotos, que constantemente puedes ver los horarios, los días, que es permanente. Hasta ahora no se mueven de ahí. Cuando no están ellos, están personal desmovilizado vestido de civil, que sí siguen monitoreando la casa nuestra. Esto es permanente.
¿Y esa propiedad donde ellos están, de quién era? ¿Eso era del Estado?
Eso es de un desmovilizado del Ministerio del Interior.
Y lo han convertido, ha donado esto, es una...
Sí, lógico, lo presta para los servicios de ahí, ¿me entiendes? Y no solo ahí, hay otras casas que están alrededor nuestro, pero bueno, esta es la que más incidencia hace sobre nuestras personas. Aquí toda la persona que esté en este momento, que sea de San Diego de los Baños, que esté oyendo este programa, sabe de quién le estoy hablando. Estoy hablando de la casa de Eliseo, un guardia desmovilizado que era auxiliar de la PNR, fue guardia de bosque muchos años y que él vive frente con frente a mi casa aquí, en San Diego de los Baños.
Esteban, la situación del COVID, lejos de controlarse, cada vez se complica más.
Sí. Realmente, Tomás, las condiciones están creadas para que de higiene, de poco abastecimiento de alimentos, las personas tienen que moverse, tienen que hacer colas, tienen que independientemente que ahora ellos tomaron una medida aquí en San Diego de los Baños precisamente, que ha traído más problemas que beneficios, porque ellos pusieron un domicilio por cada 10 casas, o quizás un poquito más, ¿entiendes? Pero esos domicilios, como que se reúnen todos para hacer las colas, para coger los productos, para llevárselos a esas casas, se han infectado los domicilios, y como que el domicilio se infecta y es el que tiene contacto con todas esas casas, entonces ha infectado todas las casas que le corresponde a él. Quiere decir que no hay escape, donde quiera. Yo, de hecho, en estos días, ayer precisamente me sentía un poco mal y ya el Estado, independientemente del chequeo que tengo, independientemente del COVID, ya mi esposa y yo estamos en un estado de ansiedad, de estrés, que ya sobrepasa los límites normales de un ser humano.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, ahí en el territorio pinareño, específicamente en San Diego de los Baños. Vamos a recordar a la audiencia, nos habíamos comprometido con tener información actualizada de la situación en Ciego de Ávila. Hablamos ayer de otra parte del territorio, específicamente el municipio de Morón, con Dairis González Ravelo. En la capital avileña hay varios colaboradores de este espacio. Hoy Ciego de Ávila ha tenido un repunte, 969 casos. La situación en la provincia central es bien complicada. Lamentablemente, 2:27 de la tarde, no hemos tenido la posibilidad de hablar con varios de los activistas. Casi todos tienen interrupto el número de teléfono. Vamos desde Baraguá con Leonid Carbonell hasta pues José Carlos Fernández y otros activistas en Ciudad de Ávila. No obstante, pues intentaremos seguir para tener actualización sobre lo que está pasando en esta provincia avileña con la situación del COVID-19, muy afectada en el territorio por el mismo. Gracias, vámonos a una pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 23 de julio, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Habíamos prometido el contacto en Ciudad de Ávila, hemos logrado extraoficialmente a través de sus familiares, lamentablemente Roberto Valdivia, colaborador histórico de Radio Martí, ahí del 30 de noviembre en la provincia avileña. Roberto Valdivia, desde ayer lo llamamos y no vamos con él. Bueno, Valdivia estuvo internado hace algunos meses en un centro de aislamiento y dio negativo al COVID. Lamentablemente tenemos que informar que ahora está con el COVID en su casa. Está bien delicado y por eso no puede participar con nosotros. Pues nuestra plegaria para que mejore. La situación es complicada. También Sorania Cruz Rosales, activista de Cuba Independiente y Democrática, nos acaba de informar en redes sociales que no puede hablar, está en Velasco, en la provincia de Holguín, con COVID en su casa, porque los centros de aislamiento están desbordados y la han dejado en esta comunidad rural en la casa. Eso es para que vean la situación como se ha ido complicando. En minutos vamos a tener la disponibilidad de una serie de audios sobre el programa Hacemos Cubas, que conduce el señor Humberto López, todo un propagandista oficialista de la televisión cubana. El martes, pues Humberto López llevó al programa al fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Dirección de Procesos Penales, y también llevó al coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo del Ministerio del Interior para cárceles y prisiones. Vamos en breve a tener actualización de algunos de estos audios y lo vamos a compartir cuando podamos y nos avise la producción con nuestro primer invitado. Un placer, como siempre, la presentación desde Guantánamo, Cuba, del abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, Quiñones, queremos compartir contigo la legalidad de todo este proceso, de lo que ha estado ocurriendo con los muchachos y con los activistas de derechos humanos, que son la minoría, la mayoría son jóvenes del pueblo, que están presos desde el día 11 del presente cuando el pueblo salió a las calles. Hubo un programa este martes tratando de darle transparencia y legitimidad a todo el proceso. Y me gustaría compartir, no sé cuál de los audios tenemos disponibles. Bueno, ya tenemos. Mira, Roberto, vamos a iniciar antes de pasar contigo. Vamos a escuchar lo que dijo, pues, el coronel del Ministerio del Interior sobre la situación, el coronel Víctor Álvarez Valles. Vamos a escuchar, Roberto, el audio que él dijo sobre la información a los familiares de cada uno de los detenidos. Vamos a escuchar.
En las primeras 24 horas, la familia generalmente conoce dónde se encuentra esta persona, porque además el Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado que está entrelazado entre todas las unidades, que es un sistema de atención e información a la población, donde se asienta cada una de las personas que están detenidas. En este caso específico que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Categóricamente puedo asegurar que todas las familias se le ha informado, han concurrido a los lugares, se le ha dado atención, han entregado pertenencias como aseo personal y algunas otras. A veces quien fuma, le traen su cigarro, medicamentos para algunos que tienen algún padecimiento muy puntual. Quiere decir que la información a las personas sobre el paradero de su familiar, incluso a veces de amigos o vecinos, porque no hay personas que no tienen familia, ¿no? Está regulado, está establecido y es auditable además por los órganos de control de la Fiscalía.
Quiñones, licenciado, en este espacio hoy tuvimos en el programa a Cristian Pérez Carmenat. Es el hijo de Yolanda Carmenat, de una activista del Lumpaco. Tiene 65 años. Hace 12 días que está detenida. Él no sabe dónde. A ciencia cierta no sabe si está en la unidad de instrucción provincial de Victoria de las Tunas o está en la prisión Veguita 1, porque él ha ido varias veces a instrucción policial y no se le han dejado ver. 12 días lleva. Armando Abascal. Estos son algunos de los casos, Quiñones. Armando Abascal, activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, lleva 12 días preso entre la estación de policía de Jovellanos y después fue transferido a la unidad de Versalles de la Seguridad del Estado en Matanzas. Hace 11 días su familia entregó una java con pasta de dientes y aseo personal. Aún hoy no se la han entregado. Su familia acudió ayer luego de un permiso de un salvoconducto desde Carlos Rojas para salir del pueblo porque hay COVID. Y llegaron sus hijas, Cicia Abascal, a la ciudad de Matanzas, y allí le dijo el oficial de guardia que a él no le habían dado ningún tipo de habituallamiento, que no se le había entregado. Ángelo Troya, el productor musical y fotógrafo en la parte cubana de La Patria es de Todo, que ya está en Valle Grande, después de 11 días que fue condenado, en un tribunal en 10 de octubre, cuando su mamá fue a verlo a la unidad de Ciénaga de Abajo, le dijeron no, ya está siendo condenado. Nunca pudo presentar un abogado a la defensa y ya está en Valle Grande. Y es Henry Constantín, el periodista de La Hora de Cuba, que ayer habló con nosotros en exclusiva, luego de haber salido de la tercera unidad de la policía de Camagüey, nos contó que ya hay decenas de jóvenes desconocidos que protestaron aquel día, que aún están siendo imputados y todavía no tienen ni abogado. ¿De qué legalidad está hablando este coronel Quiñones?
Bueno, Tomás, ese es el discurso que ellos siempre lanzan hacia la opinión pública. Si nos guiamos por ese discurso, en Cuba desde 1959 hasta hoy, nunca ha habido una violación de los derechos humanos, nunca ha habido un desaparecido, nunca se ha golpeado a nadie, y todos los juicios han sido justos y respetando el debido proceso. Sin embargo, este coronel, Víctor Álvarez Valle, mintió en ese programa, y no es que lo hayan dicho estas personas que tú mencionaste, ni las madres que se han agolpado ante las unidades de la policía. Es que lo dijo el mismo fiscal, José Luis Reyes Blanco. Obviamente, él no le dijo que mintió, pero parece que no se pusieron de acuerdo, porque después de escuchar lo que dijo este coronel en el programa, el mismo fiscal reconoció que muchas madres han ido a la fiscalía buscando información, lo cual es contradictorio, porque si se cumple con el principio informativo de la situación donde se encuentra el detenido, estas madres no tienen que ir a la fiscalía buscando información de ningún tipo. Y ese programa se transmitió el 22 de julio, es decir, ya hacía 11 días de los sucesos de la primera protesta del domingo 11 de julio. 11 días después de ese primer día de protestas, todavía había muchas madres cubanas que desconocían dónde estaban sus hijos, incluso todavía hoy. Quien miró el programa detenidamente se dio cuenta de que publicaron los nombres en algunas listas con un asterisco, algunos nombres, donde se decía que estaban incomunicados. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que 11 días después estas personas todavía estén incomunicadas si al octavo día ya son partes en el proceso porque tienen impuesta una medida cautelar y deben tener acceso a un abogado? La respuesta es muy sencilla. Quienes hemos ejercido la abogacía en Cuba y hemos tenido la tristeza de estar presos alguna vez, sabemos que esta incomunicación se debe a que seguramente esas personas fueron golpeados y querían evitar que los familiares o el abogado pues constatara la prueba de la tortura, porque los golpes son una tortura. Y hay un documento internacional del que Cuba es parte que se pronuncia en contra de las torturas de los ciudadanos y en contra de las detenciones forzosas. Entonces ellos dicen que no hay desaparecidos. El problema es que técnicamente, cuando usted no informa a una persona...
Roberto, sí, te perdimos brevemente esa última frase, hemos perdido. ¿Tú estás ahí, Roberto?
Sí.
Ahora sí, decía, que de momento se perdió la comunicación. Adelante, disculpe.
Te decía que técnicamente, cuando una persona es detenida por alguna autoridad...
No, Roberto, disculpa, te moleste. Estás en un área que de momento está habiendo interferencia. Anteriormente te escuchabas bien y te voy a pedir, por favor, si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos, porque es importante lo que estás diciendo.
Ahora me escuchas.
Ahora te escuchamos perfectamente. Adelante nuevamente. Disculpe la interrupción.
No. Te decía que ellos me dicen que no hay desaparecidos, pero es que el documento de la ONU que regula la detención y el tratamiento a las personas detenidas, arrestadas y presos, establece claramente que estas personas no pueden ser privadas de sus derechos humanos, y entre ellos está el derecho a la comunicación con sus familiares. Lógicamente, si los familiares no saben dónde están, si los familiares no han podido ver al detenido, si la policía no les comunica dónde se encuentran, pues técnicamente están desaparecidos. Y eso es, esa es la razón por la cual se afirma que todavía hay personas desaparecidas en Cuba. Que sí las ha habido, sí en Cuba sí ha habido desaparecidos, porque usted va a una unidad de la policía y ahí en un mural hay fotos de personas que están siendo buscadas y que no han aparecido, así que yo no sé cómo ellos se atreven a ser tan cínicos y hacer este tipo de afirmaciones.
Roberto, vamos a escuchar la intervención de quien usted mencionaba ya, de José Luis Reyes Blanco, el jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal sobre la transparencia del proceso en Cuba, de lo que está pasando a partir del 11 de julio. Vamos a escuchar.
Nosotros tenemos un gobierno que le interesa que las decisiones sean tomadas con total transparencia y respondiendo a la voluntad popular. Y cuando un ciudadano va a la fiscalía y confía en la fiscalía que le investiguen determinado hecho, nosotros estamos de esta manera tomando decisiones con la participación de ese pueblo. Y es una decisión que iba a ir más fortalecida, más definitiva, más segura y más legal por encima de todo.
Roberto Jesús Quiñones hace, nadie mejor que usted, no solo por abogado, sino porque ha sido víctima de la misma. Es transparente, es popular, se responde a la voluntad de la Constitución cubana y del pueblo, la labor de la Fiscalía de la República de Cuba.
Mira, Tomás, a mí si no fuera tan triste lo que está pasando en Cuba, me reiría de eso que acaba de decir ese señor fiscal. Realmente, la experiencia que yo tengo, incluso yo he publicado las cartas de queja que he hecho a la Fiscalía en Cubanet, me las han publicado a todas las instancias de la Fiscalía en este país y jamás he recibido una respuesta de la Fiscalía General de la República por los abusos a que he sido sometido, los allanamientos arbitrarios a mi casa, el robo de mis bienes personales, y jamás me han respondido ni la Fiscalía Civil, ni el Departamento de Atención a la Ciudadanía, ni la Fiscalía Militar. Incluso el presidente de este país el 10 de diciembre del 2018, en la Plaza de la Revolución, le presenté una carta de queja y todavía no me ha respondido. Él que habla tanto de que hay que responder las quejas de los ciudadanos. Esto es totalmente falso, y es doblemente falso en el caso de estos jóvenes que están detenidos porque han sido asociados a una conducta contrarrevolucionaria. Y ya sabemos cuál es el rasero con el que los miden a partir de esa calificación. Mira, para que se pueda hablar de que hay respeto a la legalidad y respeto al debido proceso, hay que tener como mínimo 4 presupuestos establecidos en el Due Process of Law, que es una creación del derecho norteamericano, que es el derecho a la defensa. En estos momentos sabemos que hay muchos acusados que están detenidos desde el día 11 y que todavía ni siquiera han podido nombrar abogados. Incluso algunos de ellos ya han sido sancionados por el método de atestado directo sin la presencia de un defensor. También está el principio de humanidad, que es el respeto a la dignidad humana. Y muchos de estos jóvenes fueron golpeados tanto en la calle, que ahí están los videos, como en las unidades policiales. Porque si en la calle fueron capaces de dar batazos y de dar palos y de dar golpes como se dio, y hasta de tirar balas a los ciudadanos, que hay un video de un joven que muestra una bala que le interesó el brazo, entró por una parte del brazo y salió por otra. Si han sido capaces de hacer eso en la calle, entre la vista de todo el mundo, ¿qué no habrán sido capaces de hacer en las unidades de la policía? También otro principio del debido proceso dice que el juicio debe ser oral y público, y sabemos que estos juicios los están realizando con total objetividad, incluyendo el acceso de los familiares, como esta persona que usted mencionaba, que se enteró que no estaba sancionado por una unidad de la policía. También debe existir tribunales independientes. Mira, en Cuba ni la fiscalía ni los tribunales son independientes. La fiscalía y el tribunal están supeditados a las decisiones del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista de Cuba. Así que se vulneran 4 principios esenciales del debido proceso, y por tanto no hay credibilidad alguna en lo que están diciendo estos señores ante la televisión cubana.
Gracias, Roberto Jesús Quiñones Haces, en el territorio guantanamero. Vamos a seguir con otro abogado. Pues parece que hemos tenido suerte y tenemos el contacto en Puerto Padre, Las Tunas. Cortesía de Texas, tenemos el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado, letrado, también escritor, Alberto Méndez Castillo. Alberto, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora, y muchas gracias por tu invitación.
Bueno, primero que nada, felicitarle a usted por este artículo titulado Acusados indefensos por el 11J. ¿Quiénes son los culpables? Cortesía de su autor, Alberto Méndez Castelló, está siendo uno de los artículos más comentados desde el punto de vista jurídico en el portal Cubanet para el que usted trabaja. Excelente nota, Alberto. Sobre ese tema, quiero abundar un poco más y quiero centrarme con usted, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Sé que está usted en la calle, le dejé un recado con su esposa, pero quería, Alberto, compartir con usted el programa este que Hacemos Cuba, del señor Humberto López, llevó el martes para tratar de bajar las aguas con lo candente que está la situación en el territorio nacional. Llevó al fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales, y también al coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo del Ministerio del Interior. Allí estos funcionarios hablaron de la transparencia y de la legitimidad que está teniendo todo este proceso. Alberto, vamos a, cortesía de nuestra producción, vamos a escuchar brevemente lo que dijo el coronel Víctor Álvarez Valle sobre la información que se le está suministrando a los familiares de los detenidos. Vamos a escuchar.
En las primeras 24 horas, la familia generalmente conoce dónde se encuentra esta persona, porque además el Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado que está entrelazado entre todas las unidades, que es un sistema de atención e información a la población, donde se asienta cada una de las personas que están detenidas. En este caso específico que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Categóricamente puedo asegurar que todas las familias se le ha informado, han concurrido a los lugares, se le ha dado atención, han entregado pertenencias como aseo personal y algunas otras. A veces hay quien fuma, le traen su cigarro, medicamentos para algunos que tienen algún padecimiento muy puntual, Quiere decir que la información a las personas sobre el paradero de su familiar, incluso a veces de amigos o vecinos, porque no hay personas que no tienen familia, ¿no? Está regulado, está establecido y es auditable además por los órganos de control de la Fiscalía.
Alberto Méndez Castelló, licenciado, nosotros hemos tenido decenas de familiares de detenidos en este espacio, en esta última semana, que aún no han podido establecer contacto con sus seres queridos presos. Incluso muchos de ellos desconocen en qué prisión se encuentran. También hemos hablado con personas que se han enterado ya que sus familiares a última hora están siendo juzgados. ¿De qué está hablando este coronel, Alberto?
Bueno, pues está hablando de lo que tantas veces hemos hablado aquí en este programa cuando usted me ha invitado, Tomás, y que yo he dicho y ahora voy a reiterar. Una cosa es el proceso penal cuando los acusados son personas que han delinquido por causas que, como llamamos, comunes, que no son delitos políticos. Pero cuando un acusado ya traspasa esa línea divisoria que hay aquí, que es la política, pues sencillamente se convierte en no persona. Eso está claro, ellos lo han explicado muchas veces, cuando dicen que la calle es para revolucionarios, las universidades para los revolucionarios y así. Y entonces, pues en ese mismo hilo tiene que ver que las leyes en Cuba, cuando se trata de acusados políticos, pues sencillamente se violan en reiteradas ocasiones. Te voy a poner un ejemplo que es sencillamente del proceso penal. En el proceso penal, cuando hay un acusado por delito político, sencillamente, por derecho penal, ellos pueden coger y decirle que no, que el abogado no puede ver las actuaciones que tiene, no puede proponer pruebas, y ya cuando sencillamente ese expediente está ya para juicio, es que el abogado puede, unos minutos antes de celebrarse la vista, prácticamente ver las actuaciones, qué prueba va a proponer, qué va a hacer, si él no ha visto de qué están acusando a esa persona que lo ha contratado a él, concretamente, viendo los hechos, las pruebas y demás. Con esto te quiero decir que no, el fiscal sabe muy bien que él mismo es una víctima de eso que está sucediendo en Cuba. Y yo reitero, en Cuba hay muchísimos muy buenos abogados y hay fiscales también que son muy buenas personas también, pero cuando caen dentro de, digamos, que este monstruo que hay político en Cuba, sencillamente se convierte en no persona, se convierte en maquinaria de esta fábrica de convertir personas en no personas, y sucede lo que estamos viendo hoy en día, Tomás.
Alberto, fíjate si ellos saben que están manejando aguas turbias, y vamos a ponerte un pedacito de lo que dijo pues el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales, preguntado sobre el tema de la legitimidad, la transparencia y la información. Vamos a escuchar, Alberto, lo que dijo el fiscal sobre el tema de la transparencia de todo este proceso que está ocurriendo en Cuba en estos momentos con los detenidos.
Nosotros tenemos un gobierno que le interesa que las decisiones sean tomadas con total transparencia y respondiendo a la voluntad popular. Y cuando un ciudadano va a la fiscalía y confía en la fiscalía que le investiguen determinado hecho, nosotros estamos de esta manera tomando decisiones con la participación de ese pueblo. Y es una decisión que va a ir más fortalecida, más definitiva, más segura y más legal por encima de todo.
Según lo que usted ha dicho, Alberto, esto pudiera estar escrito en letras, pero aparentemente sí. La transparencia y la voluntad popular expresada en la Constitución, como dijo también el fiscal, cuando hay casos políticos no se cumplen.
No, Tomás, y sencillamente si tú ves la Constitución de la República de Cuba, que tiene grandes problemas, lo hemos dicho aquí, tú ves el Código Penal, ves el Código de Procedimiento, todo, tú dices, coño, esto está bien, pero una cosa es lo que dice la letra y otra el espíritu de las leyes, otra es cómo la aplican estas personas. Entonces, mira, yo lo escribo en mi artículo y lo sostengo. Los principales responsables de esto que está sucediendo en Cuba hoy, ¿quién es? Bueno, pues el presidente de la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de la República. El presidente de la República, que es el jefe
es el presidente del país, supuestamente, aunque todos sabemos que él no fue elegido ni nada, pero tiene la obligación de cumplir el derecho constitucional. Y el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general de la República o la fiscal, sencillamente, ellos por ley están obligados a cumplir esto. Pero hay otra cosa, Tomás, hay algo, mira, que es, digamos que es moral. Todos los jueces, ellos saben, se estudian, conocen, porque hay una ley de los tribunales. Y sencillamente el artículo 2 de la ley de los tribunales dice que cada acusado pues debe estar asistido por un abogado defensor. Y entonces yo digo, ¿qué moral tiene un juez cuando la Constitución de la República dice que el acusado debe estar asistido por un letrado y juzgar a una persona indefensa delante de él? Ah, porque él lo sabe que está cometiendo un delito él mismo. Él está actuando mal. ¿Y por qué lo hace? Por connivencia política. Y yo digo, señores, no continúen así, porque un día, pues, cada cual va a tener que responder por los hechos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué, no, qué dejó de hacer? Y ahora mismo, lo digo y lo dije en mi escrito, y ahora lo reafirmo aquí, el presidente de la República fue laxo. Estas cosas que están sucediendo es responsabilidad de él, responsabilidad de todos ellos, de estas personas sancionadas, que un día no digan que no se les advirtió.
Alberto, finalmente, y el tema da para mucho más, no el tiempo. Hay algo que quería, una recomendación suya. Ayer hablaba con nosotros Henry Constantín en este espacio cuando salió junto a dos colaboradores más de la revista La Hora de Cuba, de la tercera unidad de la policía en Camagüey de investigaciones del DTI luego de 11 días. Y lejos de quejarse de lo que ocurrió ahí, llamó la atención de la cantidad de jóvenes, Alberto, entre 17, 18, 21 años que aún están presos. No todos son Henry Constantín, no todos son Alberto Méndez Cateñó, Quiñones Sáenz, José Daniel Ferrer, activistas, periodistas, miembros de la sociedad civil independiente cubana que son conocidos. Son jóvenes que ni hablan con Radio Martí, ni son opositores, ni son activistas. Y salieron voluntariamente a las calles. Nadie los está defendiendo y están ahí. ¿Qué se puede hacer por estos jóvenes, Alberto?
Bueno, pues sencillamente, Tomás, digamos que ellos debían tomarle la palabra al fiscal Reyes Blanco y sencillamente establecer una queja en la fiscalía. Debían de ir todos, cada uno de los familiares de ellos, ir a la fiscalía y quejarse.
Sí, porque Alberto, este proceso, Alberto Méndez Castelló, ayer yo he entrevistado una madre cubana, la madre de Ángelo Troya, el productor de Patria y Vida en Cuba. Se enteró que su hijo había sido juzgado después que el juicio terminó. Y no solo ella, se enteró ella y el abogado que ella había contratado cuando fueron a la estación de Cien y Aldabó. ¿A dónde está llegando el sistema judicial cubano?
Bueno, pues el tema judicial cubano, repito lo mismo, tiene un doble rasero. Una cosa es la letra de lo que está escrito y otra la forma de actuar, el espíritu de las leyes. Y entonces digo, vamos a tomarle la palabra, repito, que cada de estas personas vaya a la fiscalía y exprese allí lo que tienen que decir. Mira, yo déjame decirte algo. Yo estaba oyendo a Quiñones ahora y dice Quiñones que a él no le han respondido las acusaciones, ajá, que él hizo. Bueno, yo tengo otra perspectiva de esto. Yo las he hecho ajustado, digamos que a derecho, concisamente con las reglas que establecidas que hay. Y a mí, pues bueno, sí, me dieron resultados. Y de eso lo hablamos aquí, claro, en diversas ocasiones y a otras personas también. El problema, digamos, que sería enfocar concretamente, no de forma retórica, sino de forma jurídica. Mira, pasa esto es así. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, si hacen uso del silencio, recuerden bien que el silencio también tiene una causa, tiene connotación jurídica.
Gracias, Alberto Méndez Castelló, en Puerto Padre Las Tunas, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro último programa de esta semana. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana. Nos vemos el lunes a las 2.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen.